mañana, Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan 13 minutos de las 12 de la mañana y cuando nos vamos ya directamente, como cada lunes, a seguir nuestra actividad parlamentaria en Tenerife, donde se celebra, como cada lunes, en este caso, bueno, pues para mañana martes está prevista la mesa de la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y comienza también esta semana pleno de Parlamento, que continuará, en este caso, bueno, pues, durante el miércoles, pasado mañana, concretamente. Y dentro de ese pleno, bueno, pues, siguiendo toda esa actividad parlamentaria, bueno, Nueva Canaria emitía una nota en esta semana donde la portavoz económica de Nueva Canaria, como es en este caso, pues, Esther González, habla del presupuesto y exige que los presupuestos generales del Estado para 2023, para, en este caso para Canarias, sea como mínimo la ley que está en vigor, la ley de presupuestos que está en vigor en este año 2022, donde se recogen las distintas enmiendas presentadas por Nueva Canarias. Esther González, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
En Gran Canaria.
Buenos y lluviosos días.
Sí, ¿sigue lloviendo por Gran Canaria?
Sí, no, ya no llueve fuerte, pero hay un chipi-chipi de esto que no se acaba y ahora ha empezado un poquitito de viento, pero vamos, no es ya las lluvias que habían ayer, pero no termina ya de una vez y sale un rayito de sol que se agradecería ya en estos momentos.
Aquí al menos ha sido sin viento y ha sido, bueno, está la gente del campo muy contenta con la cantidad de agua, ¿no? Ahí ha causado más destrozo, quizás.
Aquí ha causado eso, efectivamente. Aquí, bueno, en Las Palmas de Gran Canaria, viento, el viento pesado ahora, ¿no? Pero tampoco es muy fuerte, ¿no? Pero sí ha causado bastantes destrozos en Artenara, en Tel, en Galdar. Aquí en Las Palmas han habido calles también, tanto por el puerto como por que han sufrido inundaciones. Sí, aquí ha habido un par de percances, bueno, de cierta importancia. Pero bueno, ya sí, sin daños personales, que es lo importante.
Muy bien, pues en casa tranquila y preparando la semana, imagino. Hablaba sí. Y se pronunciaba Esther en cuanto a Nueva Canaria, el nombre Nueva Canaria, se pronunciaba en cuanto a las cuentas que ya tienen que estar en elaboración, las cuentas del Estado para las referidas a Canarias para el año 2023, las próximas. Y en este caso exige Esther González que el presupuesto general del Estado sea al menos para Canarias lo contenido en las mismas condiciones que el presupuesto de este año, y además con las enmiendas que presentaba Pedro Quevedo en ese momento como diputado por Nueva Canarias, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros es que siempre hemos defendido y hemos luchado porque los presupuestos generales del Estado se cumpla con los derechos de Canarias, o sea, fundamentalmente se cumpla con lo recogido en el régimen económico y fiscal. Y la realidad es que esto no es la habitual. Cierto es que en el año 17 y en el año 18, por mor que Pedro Quevedo era el diputado 176, se pudieron contemplar todas aquellas medidas que garantizaban el cumplimiento del régimen económico y fiscal, y también que en el año, en los presupuestos actuales, en el año 22, pues los que salieron del Consejo de Ministros no cumplían con el REF, y que debido a las enmiendas, o por mor de las enmiendas que Pedro Quevedo presentó, que eran de unos ciento y pico millones de euros en total, pues se pudo garantizar el cumplimiento de todas las medidas que establece el REF, y que y eso es lo que ahora defendemos, que el proyecto de ley que salga del Congreso, del Consejo de Ministros, y que entre en el Congreso de los Diputados, sea como mínimo el mismo, o sea, la misma ley que está hoy en vigor, y que después esperemos que se mejore mediante enmienda, básicamente porque independientemente que sí se cumple con el REF, que en el año 22 se está cumpliendo con el REF, entendemos que hay algunas partidas que aunque están previstas, pues son claramente mejorables en su dotación económica, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Ciertamente, nosotros, pues, desgraciadamente, para el debate de este presupuesto, Pedro Quevedo ya no está en el Congreso de los Diputados, pues debido al acuerdo electoral que hubo con Coalición Canaria, y bueno, tenemos más dificultad en esa defensa que hizo Pedro hasta los presupuestos del 22, pero en cualquier caso, pues no será mediante enmiendas, pero sí mediante negociaciones en el que intentaremos, insisto, que el presupuesto o el proyecto de presupuesto que se haga en el Ministerio sea, como mínimo, el actual que está en vigor del año 22, y haremos, intentaremos que esas mejoras de las que hablo se puedan hacer mediante negociación, y que los 15 diputados canarios que al día de hoy están en el Congreso luchen para que también esas cantidades se mejoren.
Bien, en aquel momento relata que gracias a las enmiendas de Pedro Quevedo de Nueva Canarias, bueno, pues se consiguió a través del régimen económico y fiscal que nos situáramos por encima del resto de las comunidades, en virtud, lógicamente, de lo que nos otorga ese régimen económico y fiscal.
Efectivamente, el régimen económico y fiscal lo que dice, o sea, tiene que garantizar que Canarias esté como mínimo en la media nacional, o sea, en la media de inversiones de la totalidad del Estado español, y por supuesto eso se consiguió. Se consiguieron que a través de enmiendas, porque lo habían quitado y ya estaba incluso contemplado en el resto, los 30 millones de la pobreza, que además se incrementaron. Se consiguieron unas que se incluyeran porque no los habían incluido, y otros que se mejoraran la dotación económica de esas partidas. Pero en definitiva, todo esto, ¿por qué es? Porque para la investidura de Pedro Sánchez, en Nueva Canarias firmó un pacto con el Partido Socialista para votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez, y lo que pusimos encima de la mesa como condición es una agenda canaria. La agenda canaria, que lo que viene es hablar de lo que entendemos son las necesidades y los intereses generales de esta comunidad, y nosotros insistimos que ese pacto, ese acuerdo para la investidura del señor Sánchez es un acuerdo importante de legislatura, e independientemente que Pedro Quevedo esté o no ahora en el Congreso, ese acuerdo tiene que cumplirse. Esa agenda canaria tiene que cumplirse, y desde luego será por lo que nosotros vamos a defender, vamos a negociar, y insisto, en peores condiciones que otras veces, pues porque no podemos presentar enmiendas, ya que no tenemos diputados en este momento, pero desde luego eso no nos va a apartar en que hagamos todo lo que esté en nuestra mano para que eso se cumpla, porque esa agenda canaria es un compromiso del Partido Socialista de don Pedro Sánchez con Nueva Canaria.
Bueno, parece que en esta última semana se ha conseguido el compromiso para que el dinero que faltaba de carretera ya se aporte y se pueda incorporar en los presupuestos de la comunidad autónoma del próximo año, y no como y no en los presupuestos del Estado como inversión, sino directamente que sea el propio gobierno de Canarias quien decida dónde destinarlo, ¿no?
A ver, vamos, es que aquí hay cuestiones que se mezclan, que incluso el gobierno de España, no sé si deliberadamente o por desconocimiento, también lo mezcla. Hay dos cuestiones con respecto a la famosa sentencia del convenio de carreteras que en el año 12, pues en aquel momento el gobierno del Partido Popular, que era quien gobernaba España, incumplió, ¿no? Entonces ahí hay del orden de 1.000 millones de euros que era lo que tenía que abonar el gobierno del Estado a Canarias. Una parte, que son 500 millones, la mitad, lo que hicieron, que era lo que reconocían, que eran obras que Canarias había financiado y era lo que había reconocido, los imputaron a superávit en el año 18. Y el otro, con los otros 400 y pico millones, casi 500, no los reconocieron, y nada más. Entonces, de esos 500 millones, hace dos presupuestos pusieron 100 millones, en los presupuestos actuales 200 millones, y ahora quedan 238, que son los 200 que faltan de los 500, más los intereses que tendrían, o sea, que tienen que ponerlo en este año, bueno, para el año 23. Esos son los que hemos podido hasta ahora y podremos en el año 23 utilizar para lo que nos dé la gana, porque en cualquier caso no deja de ser dinero canario, que Canarias prefinanció obras que correspondía pagar al Estado. Luego están los otros 400 y pico millones, que son aquellos que ya las reconocieron o han reconocido que sí, que efectivamente la sentencia determina que nos adeudan esas cantidades, y esas las plantearon en una adenda al convenio de carreteras, porque eso sí que tiene que ser para carreteras, para inversión de carreteras, y que los pondrían una adenda al convenio para los años 26 y 27. Yo ya he leído en prensa, efectivamente, que se le iba a incluir este año los presupuestos, pero vamos, lo dudo mucho, porque si es para el año 26 y 27, ¿qué sentido tiene que estén los presupuestos del 23? Lo que tienen que hacer ya, que llevan casi 2 años y llevan retrasándolo permanentemente, es suscribir, firmar esa adenda, que siguen sin firmarla.
Bien, sí, aunque aparecía esta semana como ya todo resuelto en claro, prensa, al menos, ¿no?
Efectivamente, y realmente cuando eso es para el año 26 y 27, no tiene sentido, no, es que no tiene ninguna lógica en que sea un presupuesto de 2 años antes, ¿no? Eso irá en el presupuesto del 26 y del 27, pero lo que sí hay que firmar, lo que sí tiene que firmar, que desde hace 2 años que lo reconocieron, estaban firmándolo, bueno, estaba ministro Ábalos todavía, ya había salido con el visto bueno del Ministerio de Fomento, llegó a Hacienda, Hacienda lo paró, se quedó parado, años parado en Hacienda, la ministra Montero, luego hace cuantos meses, no recuerdo cuántos, pero del orden de julio o de junio, ya una comisión mixta aceptó que sí, pero realmente estamos en septiembre y seguimos sin firmarlo. Y mientras eso no esté firmado, ese reconocimiento no está hecho.
Muy bien, pues en el pleno que comienza mañana, uno de los temas es precisamente los presupuestos del año de 2023, una pregunta oral que realiza al vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, sobre la actualización de si acogen la pregunta, si en esos presupuestos de 2023 se acogen las mejoras relacionadas con la actualización del REF, que es un poco lo que veníamos hablando anteriormente. Pero hay otra pregunta que habla sobre el reparto del 100% de las ayudas de que el gobierno central otorgó en 2021 para compensar las pérdidas sufridas por las empresas y autónomos como consecuencia de la pandemia COVID-19. También lo dirige al vicepresidente y consejero de Hacienda.
Sí, efectivamente. Y además no solo le estoy preguntando sobre los 1.144 millones que vinieron del Estado, sino además pues los 1.309 millones que fueron puestos con fondos propios de la comunidad autónoma. Y la realidad es que se ha el grado de ejecución de esas subvenciones se han ejecutado al 100%. O sea, todas las empresas que tenían derecho, que eran fondos destinados a paliar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del coronavirus, fueron entregados. Solamente Canarias y Baleares cumplieron con ese requisito. Entonces yo le pregunto, quiero que me cuente más detalles, porque lo que se está claro es que hay algunas formaciones políticas que, en lugar de ser propositivos, lo único que llevan haciendo desde el principio es utilizar la demagogia y no pensar en la ciudadanía. Y digo esto porque es que del minuto uno era ese dinero, el gobierno no se lo iba a gastar, no tenía capacidad de gastarlo. Cuando se hizo el convenio de colaboración con las cámaras de comercio para precisamente agilizar la gestión, entonces volvieron a criticar ese acuerdo, ese convenio, cuando lo único que se estaba haciendo es coger los medios que se tenía, que el gobierno tenía al alcance, precisamente para poder garantizar la ejecución de esos fondos, porque todos sabemos que el dinero público no puede llegar, ponerse en una mesa, que alguien se siente frente, si usted, bueno, usted le doy 1.000 y usted 3.000, no, tienen unos requisitos que se intentaron simplificar, además se hizo un decreto ley para ello, en la medida de lo posible, pero claro, dentro de lo que es adecuarlo por la normativa canaria. La normativa estatal no la podemos incumplir, tampoco en Canarias la podemos adecuar. Llegaron a decir que las políticas que hace este gobierno eran políticas de fuegos artificiales, y además incluso el otro día que definían a este gobierno como una república bananera. Y la realidad es que esos dineros que tan necesarios era para mantener el tejido empresarial canario, empresas, a pymes, autónomos, en los momentos donde la economía estaba a cero, porque cerramos, o sea, el turismo se quedó a cero, y una vez quedado el turismo a cero, en Canarias el 82% de la economía depende del turismo, ya sea porque sea a los activos directamente, porque sea hostelería o porque sea comercio e incluso industria. Y recuerdo que en su momento también la agricultura mermó considerablemente, porque había muchos agricultores que lo que producían lo tenían apalabrado con determinados hoteles, las lechugas, las papas, y claro, al tener los hoteles cerrados o los restaurantes cerrados, pues tampoco podían darles salida a esos productos. Eso que permitió que no se hundiera el sector empresarial canario, pues este gobierno consiguió, no devolver el dinero a Madrid, y además no solo los 1.144 millones que vinieron del Estado, sino 200 y pico millones, hasta un total de 1.309, que fue el total de ayudas que se dieron para pymes y autónomos.
Muy bien.
Yo creo que es una muy buena noticia.
Esther González, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Feliz pleno mañana y pasado en el Parlamento de Canarias. Saludos.
Saludos y gracias a ustedes. Y buen día.
Buen día. Hasta siempre. La pasada semana se constituía la Comisión de Estudios sobre el Reto Demográfico y Equilibrio Poblacional en Canarias. Quedó constituida precisamente el pasado jueves. Está presidida por Luis Campo, de Nueva Canaria, como presidenta de la mesa Luz Reverón, del Grupo Popular, y como vicepresidente, como vicepresidenta, y en este caso Manuel Marrero, del Grupo Sí Podemos Canarias, como secretario. Una mesa que ha de elaborar todo, ha de escuchar a distintos técnicos externos, ha de escuchar también a Cabildo y Ayuntamiento, ha de elaborar todo un documento que ha de servir de guía para el próximo gobierno cuando entre a partir de 2023. Bien, en esa constitución, en ese acto de constitución, estaba por Coalición Canario José Miguel Barragán. Y bueno, pues ya él planteaba en esa misma reunión, José Miguel Barragán, bueno, el reto que significa, y ha seguido hablando además mucho tiempo de la situación que se vive en Canarias. Y bueno, pues en este caso es el momento de estudiarlo. José Miguel Barragán, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Me imagino que todavía, como Tenerife está cerrado, no sé si habrá abierto en lo que yo estoy aquí en el estudio, pero hasta hace un ratito continuaba cerrado el aeropuerto. Bueno, pues en este caso, hoy es por lo que no se refleja actividad parlamentaria en Tenerife, ¿no?
Sí, efectivamente, y de hecho yo soy uno, me fui esta mañana al aeropuerto, estaba cancelado el vuelo y ahora... Estás hablando conmigo, estoy aquí en medio de la mar océana entre Fuerteventura y Gran Canaria, optando por la opción del barco para a ver si puedo llegar esta tarde a Tenerife, porque no hay manera, ya una vez cancelados los vuelos, de conseguir plaza en los próximos que pudieran salir hasta mañana, y aquí estamos. O sea que efectivamente el tiempo y la situación en Tenerife ha hecho que no haya actividad hoy importante en el Parlamento. Se han suspendido las dos comisiones que estaban previstas.
Claro, porque ayer no consiguió salir ningún vuelo. Los vuelos de ayer se han ido programando listas de espera para la tarde de hoy. Los vuelos que se vinieron ayer para la mañana de hoy no han podido salir. Y bueno, un auténtico desastre. Lo que no sé ya ahora qué pasará con los vuelos de la 1 de la tarde, pero hasta ahora no ha salido ninguno, ni entrado tampoco.
Así es, estamos en esa situación. El siguiente que estaba programado estaba sobre las 16:30 de la tarde, pero como tú bien has dicho, todavía sin una clara visión de que pudiera salir.
O sea que el amar.
El amar nunca mejor dicho. A ver, bueno, si pesco algo aquí.
Bueno, difícil, está revuelta y además con mucha tierra de la costa. Comisión de Estudios sobre el Reto Demográfico y Equilibrio Poblacional en Canarias. Tantas cosas se ha dicho de esto, de la carga, la capacidad de carga, que el crecimiento poblacional. Fuerteventura, entre las islas donde más ha crecido, el municipio de Pájara y otros, pero donde más ha crecido ha sido la isla de Fuerteventura, una isla de Lanzarote también que afecta directamente, quizás no tanto a las islas mayores, pero bueno, la situación es realmente, realmente grave, como para ya que por fin se haya constituido esta comisión el pasado jueves, ¿no?
Sí, efectivamente la hemos constituido, y precisamente como se ha hablado tanto, incluso en la comunidad científica, hay distintas visiones de qué es lo que está pasando. Lo que nosotros hemos propuesto a la mesa o a la comisión, en la que también formamos parte, obviamente, es que tenemos un buen diagnóstico, ¿no?, sobre el reto demográfico, y la otra cuestión, la otra coletilla, sobre el equilibrio poblacional en Canarias, ¿no? El reto demográfico ya se había abierto el debate en España sobre todo esto que estábamos oyendo de la España vaciada, y aquí nosotros tenemos que hacernos las preguntas, ¿no? Es en ese diagnóstico. ¿Hay despoblación o no en Canarias? ¿Dónde la hay? ¿Sobrecrecimiento poblacional? ¿Dónde? Envejecimiento de la población, que también es un elemento importante, la emigración y la inmigración en Canarias, cómo lo tratamos, la población flotante, las repercusiones en infraestructura, equipamientos y servicios que pueden verse comprometidas en cada isla, las repercusiones medioambientales y, obviamente, la adaptación al cambio climático en este momento, ¿no? Y entonces la pregunta también era cómo se incardina este reto con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las políticas de la Unión Europea que nos afecten, qué hay que tener en cuenta. Por lo tanto, el diagnóstico es importante para hacernos la pregunta si necesitamos una estrategia ante el reto demográfico, un mandato parlamentario a los poderes ejecutivos de cómo se debería implementar la estrategia a desarrollar y el plan de medidas que debería ejecutarse. Y esa es lo que hemos propuesto, y también en la estrategia también nos hemos hecho preguntas, ¿no? En el sentido que en el caso de que el diagnóstico fuera afirmativo, sí, necesitamos una estrategia ante el reto demográfico y el equilibrio poblacional en Canarias, ¿cuáles son las cuestiones que deberíamos afrontar?
Bien, en este caso hay algo que parece perfectamente claro, o sea, de seguir la situación en la que estamos, en que las instituciones canarias no acaben con de aprobar sus planeamientos, pongo de ejemplo la isla Fuerteventura, con un plan insular que no avanza, con planes generales en los municipios que tampoco se aprueban, solamente el de Puerto de Rosario, y bueno, pues en este caso, si ese es el documento donde se ha de marcar para los próximos 20 años, al menos la hoja de ruta en cuanto a infraestructura y demás, y va creciendo la población, lo que está claro es que estamos absolutamente desfasados y desbocados, ¿no?
Efectivamente, eso es uno de los interrogantes que hay, ¿no? Los planes insulares y los planes de ordenación municipales lo que intentan es ordenar el suelo y qué se puede hacer en ese suelo, ¿no? Y si la pregunta a lo mejor no fuera si hay un problema de crecimiento poblacional actualmente, sino la pregunta, acogiéndome al comentario que acabas de hacer entre el desfase de los planes y el crecimiento, y si la pregunta fuera, ¿estamos creciendo al ritmo que nos podemos permitir crecer? Y si esa fuera la pregunta, más que un problema de capacidad de carga, todas esas cuestiones son las que queremos responder, y además responder también con qué ideal de calidad y de este presente, con qué calidad medioambiental pretendemos este crecimiento, con qué modelo de desarrollo económico queremos hacer frente a ese reto demográfico. ¿Será realidad en todas las islas, en igualdad, equilibrio y según las oportunidades de cada una, para seguir manteniendo el concepto archipelágico?
Sí, no sé si perdemos la comunicación, si va navegando José Miguel Barragán y le mantenemos, o si en un momento determinado pues podremos perder la comunicación. Vamos a ver si lo conseguimos retomar esa señal con José Miguel Barragán. Está claro que hay que estudiar esa situación, pero aquellos que tienen que ir por delante, que son las instituciones locales, insulares, al igual que la autonómica, a través de los planes, que son los que marcan la ruta de desarrollo en cada uno de los municipios y por ende en cada una de las islas, bueno, pues no están cumpliendo con ese papel hasta ahora. Pero se está hablando de la población que en este caso que está empadronada en cada una de las islas. ¿Se está hablando de la población realmente que la de derecho, o se está hablando también de la población de hecho, o sea, residentes más turistas? Estamos hablando de esto, estamos hablando de falta de infraestructura, estamos hablando de falta de obra, de mano de obra, como se comenta por parte del empresariado, sobre todo del sector turístico. ¿Estamos creciendo realmente, o sencillamente estamos ha crecido y esa es la demanda ahora de servicio, es la que nos está poniendo contra la pared? No lo sabemos. Al parecer hemos perdido esa conexión, ya se va alejando de la isla de Fuerteventura. Son muchas las personas que están optando, vamos a decirlo, intentarlo nuevamente. Son muchas las personas que están optando por el barco para llegar a Tenerife, y otros que están en Tenerife para planteándose también para retornar a la isla de Fuerteventura. La situación todavía no está clara en Pinter, pero no sé si conseguimos recuperarla, esa comunicación, y le podremos trasladar esa pregunta. ¿Estamos, José Miguel Barragán? Bueno, es normal que se pierda la comunicación. ¿Estamos realmente hablando de la población de derecho, o sea, la población que ha crecido en las islas? ¿Se está teniendo en cuenta la población de ellos, o sea, la población flotante, el turismo que nos visita? Porque, claro, todo esto genera una demanda de servicios que realmente no está satisfaciendo ni a las empresas o empresarios que hablan de falta de mano de obra, y sin embargo cada vez es más la población.
Sí, hay que tener en cuenta también la población que usa los recursos, en este caso como población turística. Obviamente hay que tener en cuenta esto, no solamente la residente, sino la población de hecho que hay en el archipiélago.
Y en este caso, ¿tendrá que estar constituida esta comisión? ¿Se vuelve a reunir en octubre? ¿Para cuándo tienen que estar acabados?
Mira, a mí me parece muy tarde en octubre. Creo que deberíamos vernos antes para empezar a ver un poco el trabajo, porque si queremos que esto salga en tiempo y forma, las comisiones de estudio normalmente duran 6 meses, y como sabes, las elecciones son el 28 de mayo, o sea que deberíamos darnos mucha prisa en oír a todos los sectores para tomar decisiones.
Claro, porque en marzo se convocan esas elecciones de mayo.
Las elecciones se convocan concretamente el 3 de abril.
El 3 de abril.
El 3 de abril saldría el decreto de convocatoria de elecciones, publicado en el Boletín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial del Estado, porque sabes que son las autonómicas y las locales.
Claro, pero para esa fecha tendría que estar terminado el dictamen este ya.
Obviamente, en el mes de marzo debería estar ya, en el último pleno del mes de marzo, como muy tarde, debería estar, porque si no ya se perdería todo el trabajo que hiciéramos.
Muy bien, pues José Miguel Barragán, no le vamos a restar más tiempo, que sabemos que además tenemos una conexión en precario. Gracias por estar con nosotros, buen viaje, todavía le queda llegar a Gran Canaria y luego cruzar a Tenerife. Buen viaje y, bueno, pues espero que sea marinero, no maree.
Ahí estoy, si no te aviso.
Peleando con ustedes, no, poco podremos hacer. Gracias por estar con nosotros, saludos.
Venga, un abrazo.
Hasta una nueva ocasión, saludos. Día 3 de abril, convocatoria de elecciones, día 28 de mayo, elecciones autonómicas, locales, insulares. Y antes de eso, en el mes de marzo, ha de estar concluido todo el estudio de esa comisión sobre el reto demográfico y equilibrio poblacional en Canarias, para que realmente, tal como se ha planteado y aprobado en el Parlamento de Canarias, sirva de documento de trabajo para el gobierno que surja en Canarias a partir del 28 de mayo próximo. Parlamento de Canarias, hoy suspendida la actividad y trasladada, puesto que no, diputados no han podido ni entrar ni salir de muchas de las islas, trasladada en este caso, bueno, pues a mañana con pleno, martes y miércoles, en Tobaldo Power. Nos vamos ahora nosotros con una pausa musical y publicitaria, volvemos de inmediato y enseguida con otra mirada, espacio realizado por Edifuer, el amigo Samuel estará con nosotros para acompañarnos y brindarnos hoy también sus invitados en este espacio. Saludos.